año del primer gobierno de izquierda en Colombia. Ayer dio su rendición de cuentas Gustavo Petro, que llega a este aniversario debilitado, sin mayoría ya en el Congreso, que de alguna manera construyó así en la época electoral, pero se partió la alianza, tiene mucha dificultad para pasar por el Congreso algunas de las grandes reformas y propuestas que hizo, y además con su hijo acusado de recibir dinero ilegal para financiar de forma ilícita su campaña. O sea, qué complicadito el primer año, ¿no?
Bastante complicado, y Gustavo Petro además se ha caracterizado por ser un líder embanderado con la causa de la anticorrupción, y también prometió, y recordemos cuando conversamos un poco sobre su llegada al poder, un cambio radical en la conducción del Estado, y en este cambio radical de la conducción del Estado él decía que, bueno, que era posible salir de determinadas lógicas y determinadas prácticas que tienen que ver justamente con el financiamiento ilícito, con el vinculación, con la vinculación de la política con el crimen organizado, algo que en Colombia es bastante complejo, y es también complejo de desarmar. Entonces, este momento lo encuentra él en el ojo de la tormenta de un tipo de escándalo que justamente es el tipo de personaje que no esperábamos que lo fuera a protagonizar, o que por lo menos él esperaba que no terminara, sí, claro, protagonizándolo. El 4 de agosto, el viernes, él a través de un comunicado dijo que recibo con dolor a nivel personal las informaciones sobre presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial en la costa. En cuanto a la institución, sin vacilación alguna, afirmo y reitero que nadie puede estar por encima de la ley y que la justicia debe aplicarse de manera imparcial con el debido proceso y todas las garantías del debido proceso y las garantías constitucionales. Este comunicado viene luego de la captura de su hijo mayor Nicolás y de la ex nuera del presidente Gustavo Petro, o sea, la ex pareja de Nicolás Petro, que fueron capturados el 29 de julio, fue capturado. Esto es todo muy reciente además, ¿no? O sea, es como que se viene precipitando de una manera muy rápida, pero el 29 de julio fue capturada Daisuris Vázquez bajo los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Vázquez fue la primera en informar a las autoridades y a la prensa en marzo de las supuestas irregularidades que habría incurrido su ex esposo, Nicolás Petro, y en las que ella también estaba involucrada, ¿no? Por eso también viene esa captura del 29 de julio, ¿no? Es que solamente digamos que incriminó a Nicolás, sino que ella dijo que recibían fondos de manera ilícita, amparándose en que trabajaban para la campaña de Gustavo Petro. A partir de la captura de Daisuris Vázquez y sus declaraciones contra el hijo del presidente Gustavo Petro no para de respaldar el actuar de la justicia e intentó no imponerse en el proceso, que esto en Colombia es algo bastante llamativo, ¿no? Incluso en la entrevista que dio Nicolás Petro, que hablábamos fuera de la columna, sobre bueno, qué esperaba él de su padre, de algún modo le esperaba que su padre, sí, lo apoyara, y que también quizás utilizar algunos mecanismos institucionales para que ese camino estuviera un poco más allanado, y Gustavo Petro ha decidido desde el momento cero que no va a intervenir en lo que la justicia decida con respecto a este proceso judicial que involucra a su hijo mayor y a su ex nuera. Nicolás Petro ha declarado de manera bastante compleja en diversas oportunidades. Por un lado dijo que su padre sabía el financiamiento ilícito de la campaña, después dijo que no lo sabía, incluso su ex nuera manifestó en ex la
digámosle Twitter, digámosle Twitter, diciendo Twitter, bueno, así que la gente se pierda.
En Twitter, ahora llamado ex, que el presidente no sabía de esas movidas, incluso tuiteó esto antes de ayer, y dijo que bueno, que no sabía, Gustavo Petro no sabía de los dineros entregados por López Sierra y el señor Ilzaca, así como tampoco sabía el gerente de la campaña de la entrega de dichos dineros, las cosas como son. Y bueno, sobre esto tanto el gerente de campaña como el grupo político y Petro han insistido que bueno, que ellos no tenían conocimiento de que esto estaba sucediendo y que tampoco tenían claro de que esa plata estuviese entrando efectivamente en la campaña, porque también hay dos niveles. Uno es el recibir dinero de manera ilícita amparándose en el nombre de la campaña, que es lo que dijo ahí Suris al inicio, que bueno, ok, y otra es que además parte de ese dinero efectivamente ingresara en la campaña.
Sí, y otra cosa además, que lo supiera o no lo supiera Petro, porque bueno, puede pasar, sí, que ingrese a la campaña,
el gerente,
una campaña tan
o
grande.
O alguien vinculado o alguna persona, sí, sí, más vinculada.
Lo que pasa es que la credibilidad es la diferencia entre un mecanismo de financiación ilegal y un mecanismo de estafa a narcotraficantes, que eso, digamos, probablemente complicaría la situación de Petro y de Daisuris, de Nicolás me refiero, pero exculparía sí. a Petro en esa hipótesis. La otra hipótesis lo complica mucho.
Sí, la credibilidad sí. igual de su hijo y su expareja está ante la juicio, porque además tiene que hacer arreglos con la fiscalía, uno ya no sabe si lo que dicen es por los arreglos, por cómo
zafar. Y Nicolás Petro trabajó de manera activa en esa campaña, no es que estuvo, digamos...
Sí, no es que inventó una historia de su participación en la campaña.
No, para nada, estuvo muy activo en esa campaña. Pero bueno, Petro enfrenta un drama familiar que es público porque genera varias interrogantes sobre el financiamiento de la política y el involucramiento real o no del presidente en estos procesos bastante turbios. Este drama familiar, de algún modo, también es el lugar que ha decidido el oficialismo que ocupe narrativamente todo lo que está pasando, ¿no? Lo que ha decidido, lo que ha decidido desde el oficialismo. De hecho, anoche el ministro de Relaciones Exteriores, en un video filmado frente a cámara, decía, bueno, Petro está atravesando como un momento familiar muy complicado, esto no tiene nada que ver con financiamiento ilícito, que se sepa, esto es muy doloroso para él. Ese es el lugar narrativo que también está eligiendo el oficialismo para que ocupe todo esto, toda esta situación súper compleja, mientras que la oposición obviamente está tratando de llevarlo hacia el lugar de acá hubo un delito y hay que procesar a alguien por este delito. Pero bueno, también lo que le sucede a Petro es que en el Congreso ha perdido las mayorías necesarias para sacar adelante muchas de sus reformas, ¿no? De las reformas más importantes que había prometido. Entonces, este primer año, si decimos, bueno, ¿cómo llega este primer año y ese momento de discurso? Llega muy debilitado, tanto por la causa de su hijo y de Isuris, más allá de que todavía la causa del hijo está en proceso, pero además lo encuentra con una situación institucional bastante compleja, porque también referentes de diferentes partidos de izquierda, como el Partido Verde, Dignidad y Compromiso, han mostrado su disconformidad con el grado de avance de las reformas que el gobierno de Petro había prometido. Entonces es como que está enfrentando una situación bastante compleja en varios frentes a la vez. O sea, no está pudiendo llevar adelante las reformas que él quería, parte de la alianza que él que participó en su elección no está contenta con cómo se está gobernando, y a la vez ha perdido las mayorías en las cámaras, lo cual le impide de algún modo gobernar y lo tiene también puesto en una situación muy reactiva en términos comunicacionales y también de acciones, porque está todo el tiempo más en una en un lugar de defenderse y de tratar de encontrar argumentos para salir de ese lugar de la causa más vinculada con el financiamiento ilícito de su campaña que con lo que está haciendo su gobierno en realidad. Pero bueno, al inicio del gobierno de Petro conversamos sobre el desafío de mostrar la alternancia como posibilidad. Recordemos que en Colombia esto es algo bastante llamativo. En sus 200 años de historia es la primera vez que un gobernante de izquierda y que se reconoce como izquierda llega al poder, y tenía también el desafío de fortalecer las instituciones desde una nueva forma de gobernar. Esto es algo que él lo había dicho en varias oportunidades, que él quería que las instituciones salieran fortalecidas de este proceso y no deterioradas, ¿no? Que no sean utilizadas, digamos, en favor de su beneficio o el beneficio de su familia y demás. Lo que sucede hoy es que pone a Petro en un lugar en un lugar político muy parecido a mostrarse como un político más, ¿no? O sea, por eso él todo el tiempo intenta diferenciarse de situaciones anteriores diciendo que no va a utilizar la institucionalidad para favorecer a su hijo o a su exnuera y que va a permitir que la justicia actúe, porque de no hacer esto también sería como, bueno, todo eso que prometió, que es lo que lo sostiene de algún modo.
O que denunció
modo.
Desde el Senado, ¿no? Desde sí, la oposición.
Sí, que todo eso se termina derrumbando. Pero bueno, no sabemos qué va a pasar un poco como futuro. También todo esto es como súper reciente, la verdad es como muy reciente. Sí sabemos que además de ocupar este lugar narrativo que ha elegido el oficialismo de decir que esto es un drama familiar, que Petro está pasando muy mal emocionalmente y todo lo que esto implica, también han decidido llevar adelante una estrategia de oposición hacia ciertos medios de comunicación. En Colombia está más polarizada la situación, también mirarlo con los lentes uruguayos, esto es como un poco extraño, pero él y su campaña no paran de acusar o de tener como algunas movidas enfrentadas con algunos medios de comunicación en concreto, donde ellos reconocen que la cobertura que se hace de la evolución de su gobierno es muy negativa. Pero bueno, Colombia vive momentos de muchísima tensión y conflictos entre el gobierno, medios de comunicación y otros grupos. Además le sucede que un conjunto de promesas que él tenía no las ha podido concretar por esta situación que tiene en la Cámara de Representantes, pero no solo por eso, sino también porque algunas son realmente utópicas, ¿no? Como decir, paz total. Paz total en Colombia es algo inalcanzable, o sea, todos los analistas dicen que es algo...
En cualquier sociedad contemporánea, pero en Colombia en particular,
bueno,
¿no?
En Colombia en particular...
Pero está hablando de movimientos guerrilleros muy activos todavía.
Sí, ¿no? Y en un solo periodo de gobierno, ¿no? O sea, decir llevar a Colombia a un escenario de paz total es algo bastante complejo. Lo hablábamos también en un momento cuando él prometía terminar con el fracking y es como algo bastante... difícil.
Sí, tiene un discurso...
Es una técnica inherente además a la industria petrolera, no solo en lo más demonizado, sino como forma de hacer rendir pozos maduros, por ejemplo, y si va contra el fracking se le complica.
Perdón, un discurso ambientalista que además acompaña a la coalición y su vicepresidenta, pero que en los hechos para Colombia como exportador...
Quizás es de las áreas temáticas de su gobierno en las que se le reconocen más avances.
Él avanzó en medio ambiente, el problema es que no puede avanzar tirando atrás la exportación de hidrocarburos.
No, sin duda. O sea, hay algún conjunto de promesas que parecen realmente...
fuera de posibilidad para Colombia, país, económicamente.
Sin duda.
¿No?
Entonces, este año lo encuentra con un momento de escándalo, podemos decirle familiar, pero que puede terminar en una causa judicial. Incluso la Cámara de Representantes eventualmente puede denunciarlo a él ante la Cámara Alta y empezar efectivamente un juicio de destitución hacia el presidente. Esto también puede suceder en paralelo con la causa del hijo. Todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con eso. Al parecer es algo con lo que están amenazando, pero no sucedería. Pero sí lo detiene en términos de gestión, porque obviamente lo mantiene en una situación mucho más reactiva. O sea, que encontramos a un presidente en una posición mucho más reactiva, que sí ha demostrado en este año que algunos temores vinculados con la economía, sobre todo con que la llegada de la izquierda en Colombia iba a generar fugas de capitales, que no sé, que se iba a fundir el país, eso no sucedió, y ese quizás es uno de sus grandes logros. Y con otro conjunto de promesas y de expectativas que tenía la ciudadanía sobre su gobierno que están incumplidas. Algunas vinculadas con las grandes reformas, estas grandes reformas que no ha podido procesar, sobre todo porque también ha perdido esa capacidad de gobernar en términos legislativos. Y después otro conjunto de promesas que realmente son irrealizables, como esto que hablábamos de la paz total o de eliminar el fracking.
No toquen nada.